Turning today to the Gospel of John, chapter 3 and verse 1.
Voy ahora al libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Y nuestro título del día de hoy, de esta mañana, es el plan del Señor o su orden del día. Y mi primer encabezado, a medida que avanzamos para el estudio de estos versículos, si tenemos tiempo llegaremos al versículo 15. Entonces mi primer encabezado será simple, claro, obvio. Es decir, la vida nueva es esencial. Y había un hombre de los fariseos. Y el apóstol Juan escribe esto, que se llamaba Nicodemo. Este es un nombre griego, pero él no era griego. Él era un líder judío, un principal entre los judíos, un miembro, sin lugar a dudas, del Sanedrín, de estos 70 que eran los que lideraban a los judíos bajo la supervisión del gobernador romano. Un principal o gobernador de entre los judíos, un fariseo de hecho, esta secta de los fariseos. Y había muchos fariseos en aquel entonces, pero no eran la mayoría en el Sanedrín, pero eran muy influyentes. Era una secta, si podemos llamarla así, entre los líderes judíos, adinerados en particular, y esto comenzó por ahí del segundo siglo antes de Cristo. Eran personas que eran muy hostiles a la influencia griega que se estaba introduciendo entre los judíos. Eran meticulosos al respecto de los caminos antiguos, eso era encomendable, pero exageraban, porque ponían todo su énfasis en la ley ceremonial y pensaban que tenían que mantener todo esto de forma precisa y exacta, todos esos rituales. Eso sí era importante, pero es que ellos pensaban que eso les garantizaba aceptación para con Dios. Y en su entendimiento, todos los judíos eran aceptados por Dios y era su privilegio según ellos. Pero para verdaderamente ser aceptado y recompensado por Dios, eso involucraba buenas obras. Y las buenas obras serían el guardar la ley ceremonial de forma meticulosa según ellos. Y ellos habían agregado muchas cosas a la ley de Moisés, en especial al respecto del día de reposo. Y entonces agregaban reglas humanas exhaustivas a las reglas de la ley. Y como ya mencioné, se hacía un gran énfasis en decir que al guardar todas estas cosas, entonces se tenía méritos con Dios y se tenía aceptación por Dios. Incluso se tenía una más grande recompensa de parte de Dios. Y este era el grupo de los fariseos, y Nicodemo era un fariseo. Y él creía que su aceptación para con Dios dependía de sus obras. Y los valores morales casi eran secundarios para ellos. Había entonces un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal o gobernador entre los judíos, un hombre orgulloso, un fariseo justo ante sus propios ojos. Pero parece que era un poco diferente que la mayoría, no demasiado diferente, pero sí un poco diferente a la mayoría. Porque él no fue instantáneamente antagonista para con Dios, para con el Señor, como los otros. Y en el capítulo anterior vemos un poco de las preguntas hostiles que se le hicieron a Cristo cuando él limpió el templo. Estaban furiosos con él, porque ellos pueden darse, o nos podemos dar cuenta nosotros más bien, cómo le hacían preguntas abruptas, agresivas. Pero aquí era algo diferente. Tal vez él no estaba solo en este sentir, tal vez había un grupo de fariseos entre los gobernadores y principales de los judíos que pensaban, bueno, un momento, este obrador de milagros, este hombre, este nuevo predicador, es un peligro para nosotros, sí, es una amenaza para nosotros, sí, y para nuestro gobierno y nuestra posición, pero aún así, Dios tiene que estar con él, porque él obra grandes milagros. ¿Acaso no podríamos trabajar con él? ¿Acaso no estamos apresurándonos un poco al venir a él con una actitud hostil, como si fuera un enemigo? Entonces vemos en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le hace una pregunta. ¿Y sus motivos? no están claramente revelados aquí, en la narrativa del apóstol Juan. Entonces las personas piensan que hay diferentes razones. Él mismo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, él es respetuoso, miren cómo habla con él, dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Él utiliza este pronombre plural, nosotros, está tácito, implícito aquí, nosotros sabemos. Así que él estaba sobrecogido, impresionado por lo que Dios podía hacer, Cristo podía hacer a través de su poder, su obra compasiva en el templo, las sanidades. Evidentemente ya había sanado a muchos. El hecho también de que él no pedía dinero, sino que vivía más bien de forma simple, con ropas simples. Y en su predicación, en su comportamiento, parecía un hombre piadoso, grandemente piadoso, santo, apartado del pecado. Y entonces tenían intriga. Él parece que no era el único. Aquí está el sujeto implícito. Nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Estaban sorprendidos. Esas sanidades compasivas que él estaba realizando, esos milagros. Dice, nadie puede hacer estas señales a menos que Dios esté con él. Pero nunca verdaderamente escuchamos lo que él quería. Entonces hay diferentes ideas que se postulan. Algunas personas dicen que esta era una misión personal. Y él quería saber simplemente qué otras buenas cosas, así como aquel joven rico gobernador que más adelante preguntó qué otras cosas buenas debo hacer, aparte de guardar la ley, puedo hacer para poder certeza de mi estatus aceptado con Dios. Pues esa es una sugerencia, una interpretación, pero hay otras interpretaciones también. Yo pienso de forma personal, a pesar de que la narrativa no nos lo dice, yo pienso de forma personal que o él de forma individual, personal, o con el permiso de otros que también estaban más abiertos a la enseñanza de Cristo y a Cristo, yo creo que él vino a Cristo para negociar algo. ¿Acaso no podríamos trabajar juntos? Esto es una especulación, lo acepto, pero esta es una especulación que se ha utilizado a través de muchos siglos por diferentes personas. ¿Acaso no podríamos trabajar juntos? Tal vez dijo Nicodemo, no hay que condenarle inmediatamente, no debemos oponerle. Aparte de esto, la popularidad que él va a obtener con las personas que estarán agradecidas por sus grandes obras, estas sanidades espectaculares, su enseñanza también, todo esto nos reta, claro, y nos reta más de lo que quisiéramos. Pero parece que esto implica que nosotros, el clero, pensando en Nicodemo, ¿no? Parece que esto, la enseñanza de Cristo implica que nosotros no tenemos ningún estatus para con Dios, pero aún así no tenemos que oponernos a él, tal vez dijo Nicodemo, porque podemos trabajar juntos, podemos ganar algo a través de él. ¿Y acaso no sería maravilloso si la orden del templo tuviera un sanador permanente de este calibre? Porque ellos no habían tenido sanidades durante años. Nosotros no sabemos cuando ocurrió el último antiguo del Antiguo Testamento, el último milagro del Antiguo Testamento. No lo sabemos de forma estricta, pero de forma cronológica, el último milagro que se narra que sucedió en el Antiguo Testamento fue cuando Daniel estuvo en el foso de los leones y cuando fue liberado. Yo creo que tiene que haber habido otros, porque hubo otros profetas y otros que ministraron, pero eso no se narra en la Escritura. Y entonces, de cualquier forma, podemos darnos cuenta que había pasado ya muchísimo tiempo desde que Israel había visto algún milagro como este que Cristo realizaba. Y entonces, tal vez pensó Nicodemo, esto va a adornar el orden del templo. Y ellos creían que el Mesías no sería un individuo, sino que sería la nación judía. Y la orden del templo, y nosotros para poder mantener nuestra posición, y Cristo también como uno del equipo, predicando a nuestro nombre y sanando a nuestro nombre, eso sería algo poderoso. Y es como si fuera el Mesías, y verdaderamente sería algo mesiánico. Esta es solamente una teoría, sí, pero yo creo que es muy probable que Nicodemo estuviera pensado más o menos una cosa así. Esto sería una negociación. Y Cristo, su respuesta, encaja muy bien con lo que les acabo de explicar. Sería para el beneficio de las personas, sería para el beneficio del clero, el clero judío. Sería para el beneficio de Cristo, en su entendimiento, claro, porque habrían tenido que perseguirle y corretearle y eliminarle cuando se hizo una amenaza en contra de él. Y entonces este conciliador, Nicodemo, comienza la negociación. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, y él le responde, vean esto. No se quedó callado, él evitó no responder, ni tampoco Jesús dio una respuesta que no tuviera nada que ver con las intenciones de Nicodemo, sino que él le respondió y le dijo, de cierto te digo, te aseguro solemnemente, podríamos decir hoy en día, de cierto te digo, verdaderamente te digo, que el que no naciere de nuevo, se necesitaba una nueva vida por completo, un nuevo comienzo, un cambio radical, algo que se le iba a hacer a él, algo que él mismo no podía hacer, como el nacimiento. A menos que un hombre nazca de nuevo, que naciera de lo alto. Y uno podría pensar que, muchas piensan que una mejor traducción es decir, a menos que uno nazca de Dios, él no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. No sabemos las palabras precisas que el Señor Jesucristo utilizó en el arameo, pero muchos piensan que las palabras que él pudo haber utilizado muy probablemente implicaba una cosa así. Y vamos a ver qué es lo que dice. Ni siquiera puede comenzar a ver el reino de Dios. Hay un elemento de lo que podríamos describir hoy en día como un pequeño desaliento. Tal vez él era un maestro, un líder, pero ni siquiera podía entender estas cosas. Entonces, mucho menos tener estas cosas. A menos que él fuera cambiado de forma radical, que él volviera a nacer. Ese gran cambio, una nueva vida, esto es esencial. Claro que sí. Para poderse relacionar con Dios, para pertenecer a él, se necesita tener una capacidad para tener comunión con él, para poder orar a él, para poder amarle y ver cosas de la forma en que él las ve, para poder anhelarle, para poder desearle. Tenemos que ser cambiados de forma profunda para que todas estas cosas puedan tomar lugar dentro de ti. Ni siquiera puede ver el reino de Dios en absoluto. Y vamos a hablar más al respecto de este gran cambio. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Nicodemo obviamente no estaba hablando en serio al decir esto. Él no es un tonto, por decirlo de una forma. Él sabe perfectamente. Es que es obvio. Él sabía que no puedes entrar de vuelta una vez más al vientre de tu madre nacer. Y algunas personas, incluso expositores sanos, respetables, dicen, bueno, Nicodemo, pues estaba simplemente siendo muy literal aquí. Verdaderamente estaba como confundido. ¿De verdad puedes entrar otra vez en el vientre de tu madre nacer? Como si él verdaderamente quisiera saber eso. No. Aquí tenemos un sabio líder judío, muy astuto. Él jamás había dicho una cosa tan necia. ¿No puedes ver? Esta es una especie de sarcasmo en su respuesta. Dice, ¿alguien tiene que volver a nacer y cambiar radicalmente? Eso no puede pasar. Las personas no cambian. Las personas son como son y nada más. Nicodemo conocía la naturaleza humana. Él era un líder entre las personas. Era un maestro. Y sabía, la gente no cambia. Él pensó para sí mismo, ¿cómo puedes tener un gran cambio? Este nuevo predicador y sanador y visionario, lo que está diciendo es extraordinario. Es una cosa imposible. Así que aquí tenemos un poco de sarcasmo, pero no una cosa desagradable. Más bien yo escucho estas cosas y pienso que tiene un poco de humor. dice Nicodemo, que era astuto. Dice, ¿eso cómo puede ser una persona entrar de vuelta en el vientre de su madre? Eso no puede ser. Es como una especie de humor y sarcasmo, pero es sarcasmo, y esto es algo bastante judío. Así que no está siendo necio y tonto, ¿no? Él no está hablando de forma literal, no, para nada. Más bien él nos está mostrando que él sabe todo. Él entiende bien la depravación de la naturaleza humana. En cuanto una persona le dice, tú tienes que completamente cambiar, pues él instantáneamente cínico dice, no puede ser, se dice a sí mismo. Eso no puede ser. puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Eso es lo que quiso decir. Y el Señor, en su gentileza, en su amabilidad, sigue con la conversación. Y no responde de forma directa, pero sí toma la conversación y sigue hablando. Versículo 5, respondió Jesús. Nicodemo había nacido, el volver a nacer desde el vientre. Y Cristo le responde en el versículo 5 y dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y muchas personas piensan que está hablando al respecto del bautismo con agua y el nuevo nacimiento a través del Espíritu. Pero no, él está hablando al respecto del nacimiento de un bebé natural. Cuando las aguas de la madre se rompen y entonces el bebé nace de forma ordinaria, este nacimiento ordinario, y parece decir el no, Nicodemo, no, esto no trata de que tengas que entrar en el vientre una vez más, en el vientre de tu madre. Y claro que Nicodemo no hablaba de eso de forma seria. Entonces le dice Cristo, esto trata de volver a nacer por el Espíritu. Y eso es lo que el versículo 5 significa. A menos que un hombre vuelva a nacer, sí, claro, de forma natural, claro, de agua, ahí está. Y el agua es el principal elemento que constituye nuestro cuerpo. Y del Espíritu, un nacimiento invisible, un nacimiento espiritual, otro nacimiento, una obra de Dios en nuestra vida. Ese es el segundo nacimiento. No involucra un vientre, claro que no. No puede entonces entrar en el reino de Dios, a menos que eso pase. Y sabemos que esta es la diferencia entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual, porque el versículo 6 explica una vez más el mismo punto, pero lo dice desde un punto de vista diferente. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces eso nos interpreta el versículo 5, nos ayuda. A menos que un hombre naciere de agua, es decir, el nacimiento físico, y del Espíritu, aparte de ello, de forma secundaria, de forma de después que nazca del Espíritu, a menos que eso pase, no puede entrar en el reino de Dios. Primero, sin este cambio radical, el que alguien vuelva a nacer por el Espíritu, pues ni siquiera se puede ver el reino de Dios. Y ahora es algo mucho más fuerte. Ni tampoco puedes entrar a él. Ni lo puedes ver, ni tampoco puedes entrar en él. Sin este inmenso y radical cambio. Y Nicodemo, de hecho, dijo una cosa muy profunda aquí. ¿Acaso un hombre puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro que no. Ese era su punto. Es profundo lo que está diciendo Nicodemo. Su punto de vista es erróneo, pero es correcto de cierta forma. Las personas, por naturaleza, son pecadoras. No pueden cambiar de forma radical. Tú no puedes llegar a ser una nueva persona. No es posible. Ni tampoco es posible entrar una vez más en el vientre de tu madre cuando eres viejo y volver a nacer de forma física. Tampoco es posible. Así que él entiende la depravación del ser humano. Y Cristo le muestra que lo que está diciendo es que hay que tener un cambio que es un acto de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. De forma física, a través de los padres, es carne. Y entonces, esta carne hereda todas las características de la carne. La madre y el padre tenían una naturaleza caída pecaminosa. Eran depravados, eran pecaminosos, tenían una naturaleza humana pecaminosa. De eso estoy hablando. Tendencias pecaminosas, de eso estoy hablando. Un niño que es de carne, también es de carne, con todos los problemas de la carne. Es decir, también tiene una naturaleza caída humana. El nacimiento físico produce solamente otro ser humano caído en pecado. Entonces, lo que es nacido de carne es carne, con todas sus limitaciones. Y el espíritu está dormido, no está activo, el corazón está en contra de Dios. La voluntad está firme en contra de Él. Hay un amor por el pecado y por el yo, por el ego. Hay debilidad, hay gran debilidad moral. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La naturaleza espiritual se agrega aquí. Es decir, el espíritu que está adormecido es vivificado y entonces hay unión con Dios y hay nuevos deseos y la mente es abierta Y entonces hay entendimiento, de modo que podemos entender el mensaje de salvación y el mensaje de la Biblia, y todo es cambiado. Entonces lo que es nacido de espíritu es espíritu. Es una obra, es un acto de Dios. Hay nuevos componentes, nuevo carácter, nueva obediencia. Y eso es algo que estaban mencionando en el estudio bíblico el miércoles anterior. La obediencia. Toda la sociedad hoy en día, y esto viene desde la década de 1960, toda la sociedad está en contra del concepto de la obediencia. Incluso la obediencia a los padres. La obediencia a quien sea. No tiene uno deber de obedecer, y mucho menos a Dios. Y la sociedad joven está muy afectada por estas cosas. Se les lava el cerebro, se les entrena a no obedecer. Y esa es nuestra tendencia natural de todas formas. Una de las grandes señas de conversión es que de pronto, a través del Espíritu, entra en el corazón humano un entendimiento de que la palabra de Dios tiene una demanda moral sobre nosotros y sentimos una obligación profunda de obedecer a Dios. De obedecerle y estar bien con Él. Y eso se pone dentro de nosotros, es parte de la salvación. Entonces lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Aquella persona orgullosa que no deseaba que nadie le enseñare, ahora es humilde, desea aprender de la palabra de Dios, acepta la instrucción de Dios. Y este es un gran cambio. La obediencia a Dios es puesta dentro de nosotros, y el deseo por Él y el amor por Él, y el entendimiento, y tenemos una nueva dirección. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Entonces en el versículo 7, no te maravilles, no te sorprendas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que no sabes estas cosas? Le dice Cristo, es lo que implica en lo que le dice Cristo a él. Y Nicodemo se sorprende, porque su propio estatus está puesto en duda aquí. El estatus de todo el Sanedrín. Tal vez había unos cuantos que eran piadosos y fervientes, un par, pero la mayoría de ellos estaban furiosos en contra de Cristo. Y Nicodemo se sorprende. ¿De dónde sacas tú estas ideas? Esto es algo muy inusual, un punto de vista que predicar muy inusual. Y él piensa, ¿cómo es que tú llegaste a esa conclusión? Esto es peligroso. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En plural, a todos vosotros os es necesario el Sanedrín, los fariseos, a las personas, a todos os es necesario nacer de nuevo para poder tener aceptación con Dios. Claro que tienes que estar bajo la sangre redentora de Cristo. Eso vendrá un poco más adelante. Pero Él está comenzando con la naturaleza. No estamos listos para Dios, no le deseamos, no tenemos unión con Él. No te maravilles de que te dije, y Nicodemo estaba sorprendido. Mira esta explicación hermosa aquí en el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y donde se inclina. Es independiente de la influencia humana. No podemos redireccionar el viento, no podemos hacer que vaya en una dirección diferente. ¡Qué maravilloso! Si de alguna forma pudiéramos nosotros cambiar el curso de lo que se llama jet stream y cambiar su curso para que no llegase al Reino Unido, entonces tendríamos sol todos los días, pero no se puede hacer. Incluso hoy en día no se puede ni siquiera controlar el viento alrededor de nuestra casa y el jardín. El viento sopla donde quiere. Es independiente de la influencia humana. Y dice, y oye su sonido, por ejemplo, en los árboles, cuando golpean los edificios, cuando mueven cosas, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. No sabes cuál es su política y su plan. No tienes idea de estas cosas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra secreta, una obra invisible del Espíritu de Dios. Es tan diferente del nacimiento natural. Y esto opera en la vida de las personas uno por uno, como individuos. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es que yo nunca he escuchado al respecto de esto antes? ¿Cómo es que esta no es una enseñanza ortodoxa entre nosotros? ¿Cómo puede ser que desde su punto de vista, esto no es parte de nuestra tradición judía moderna. ¿Cómo puede ser que esta no es la enseñanza del templo y entre el establecimiento y el clero establecido? ¿Cómo es que lo que tú me estás diciendo es tan novedoso, tan diferente y tan inusual? Él nunca había escuchado estas cosas. Y la respuesta que le da Cristo en este momento es muy interesante a nosotros. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Maestro de Israel? ¿Y no sabes estas cosas? ¿No las entiendes? ¿No las conoces? Estas son las cosas que vemos en la Escritura desde el principio. Esto siempre ha sido la doctrina, la enseñanza. ¿Cómo puede ser que tú, un maestro, un líder ahí, no sabes estas cosas? Estas cosas que son lo fundamental de las antiguas escrituras, del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Y ese es mi tercer encabezado. Cristo primero dijo estas cosas, es decir, el nuevo nacimiento es esencial. Punto número 2, es un acto de Dios a través del Espíritu. Y punto número 3, esto ha sido revelado a través de los siglos, muchos siglos. Tú tendrías que saber esto muy bien, cómo el clero judío del tiempo de nuestro Señor se habían apartado tantísimo de lo que ellos tendrían que haber sabido. Estaban tan lejos que uno de sus líderes conciliatorios más notables estaba sorprendido de escuchar al respecto del nuevo nacimiento. Pero noten que tenemos el equivalente en nuestra sociedad hoy en día en la iglesia protestante. ¿No es así? Tuvimos la gran reforma y el avivamiento de doctrina del Nuevo Testamento, y desde entonces las cosas han ido en declive. Por ejemplo, también en la época primitiva, en el sexto siglo, la Iglesia Católica Romana por completo se estaba apartando del fundamento del Evangelio, por completo, y ya había perdido por completo el Evangelio. Y si hablamos con el sacerdote católico romano promedio hoy en día, le decimos, este es un nuevo nacimiento, nos dicen, ¿de dónde sacas eso? Y ese es el tipo de respuesta que Nicodemo dio. Y ellos nos dicen, ¿de dónde sacan estas ideas ustedes protestantes? Estas cosas son sorprendentes, están fuera de línea. Y nos estamos apartando, tal como los judíos se apartaron hace años de su herencia y su doctrina. Hoy en día está pasando lo mismo. Y, por ejemplo, el liberalismo teológico que se ha apoderado de la mayoría de las denominaciones en el Reino Unido. Con ellos pasa lo mismo. Están tan lejos de estos puntos fundamentales de la Biblia que se enseñan por todas partes de la Biblia, que ahora se puede hablar con un teólogo liberal y tal vez él ha escuchado tu posición y dice, bueno, ¿de dónde sacas esas ideas? Porque están tan apartados del camino, de la verdad. Así que vemos que estas cosas se repiten. Lo que le pasó a los judíos, le pasó a la iglesia gentil también. El tiempo pasa y el camino a la salvación se deja a un lado. Y las tonterías se apoderan de las verdades. Y en vez de las verdades se enseñan cosas contrarias a la verdad. Y vemos entonces la verdad, la respuesta que Cristo le dio a Timoteo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Tendrías que haberlo sabido, porque lo vemos desde el principio de la Escritura. Y ellos admiraban a Abraham, y lo vemos en Abraham incluso, que fue llamado a caminar con Dios. Y en su obediencia, en su fe, Dios se apoderó de su corazón, por así decirlo, y lo trajo a él. Y entonces Abraham le obedeció y le siguió, y dejó la sociedad en la que él creció. Y entonces toda la historia de Abraham, de obediencia, y la historia también de la familia de Abraham, es una de un caminar personal con Dios y de probar su fidelidad y conocerle, y de haber recibido un nuevo corazón y una nueva vida. Y lo vemos con Moisés también. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 29, capítulo 30. Moisés apela a las personas. Dice, todos estos años, él ya es un hombre anciano, ya tenía 120 años. Dice, todos estos años yo os he predicado y la mayoría de vosotros nunca han encontrado al Señor. Verdaderamente no están caminando con Él. Él os ha preservado, han visto su poder, milagros y grandes bendiciones. Pero no le han buscado con todo el corazón. Tienen que tener una circuncisión no solamente en el cuerpo, sino en el corazón. una operación en el corazón, una nueva vida. Y esta es una enseñanza tan antigua como el libro más antiguo de la Biblia, es decir, la enseñanza del nuevo nacimiento. Por eso Moisés le predica a las personas, escoge la vida, hay que salir de la vida antigua y tener una nueva vida. Lo vemos en los tipos y en las sombras del Antiguo Testamento. Lo vemos claro en el rey David. Más de 1000 años antes de Cristo, vemos como dice, crea en mí un limpio corazón, oh Señor. Lo que necesitamos es un nuevo y limpio corazón. Y predica estas cosas y lo vemos en los Salmos también. Vemos la fe personal, esta transformación de vida que se necesita. Esto se hace una alusión a esto una y otra vez y lo vemos también en los profetas y en Jeremías. El día viene cuando Dios abrirá la puerta no solamente a los judíos, sino a los gentiles también. La abrirá de par en par y entonces ese antiguo corazón de piedra le será quitado y un nuevo corazón de carne le será puesto dentro de ellos. Y podríamos pasar toda la semana estudiando estas doctrinas en el Antiguo Testamento. Y no nos sorprende entonces que Cristo le dijo a Nicodemo, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes estas cosas? La nueva vida, ese gran cambio, el equivalente al nuevo nacimiento, el avivamiento de capacidades espirituales dentro de una persona que estaba muerta y lejos de Dios. ¿Nunca escuchaste esto? ¿No lo conoces? ¿No lo sabes? Estas son las cosas, queridos amigos, importantes. Que el versículo 11. De cierto te digo, dice Cristo, que lo que sabemos, hablamos. Y hemos visto, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Solamente estamos diciendo las cosas que ya se han dicho antes. Tal vez él está hablando de Juan el Bautista y de él mismo, que eran los dos predicadores notables en este punto de la narrativa. Dice, hablamos las cosas que han estado frente a vuestros ojos durante años. Eso es lo que está diciendo prácticamente. Estas cosas que han sido probadas y que sabemos y que hemos probado. Y no recibís nuestro testimonio. Eso se remonta al principio del Evangelio de Juan. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Nicodemo y los fariseos estaban entre ellos. No recibís nuestro testimonio. Y tengo que mostrarles el versículo 12. Esto es parte de lo que ha sido revelado por tanto tiempo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y las personas frecuentemente preguntan respecto de este versículo cuando leen el Evangelio de Juan. Y dicen, ¿de qué precisamente habla Cristo aquí en este versículo? Si os he dicho cosas terrenales. Bueno, la respuesta más probable es la siguiente. Que las doctrinas aquí que Cristo está presentando, su plan, su agenda, su plan del día, como que se dividen en dos partes. Y la primera parte es lo que ya se mencionó con Nicodemo. Tienes que tener un nuevo nacimiento. No somos adecuados para Dios. Estamos corrompidos, somos depravados. No tenemos una vida espiritual en nosotros, estamos llenos de pecado. Necesitamos ser cambiados mediante un acto de Dios y el Espíritu. Y necesitamos que se nos dé actitudes espirituales y un nuevo corazón. Necesitamos ser cambiados. Y lo puedes ver tú mismo, Nicodemo. Lo puedes ver alrededor de ti. Puedes ver esa corrupción de la naturaleza humana. Tú lo sabes bien. Lo has vivido, bastante tiempo. Sí, Nicodemo creía en la depravación del hombre. Pero dice, si os he dicho cosas terrenales, es decir, que necesitamos una nueva naturaleza y un nuevo corazón, y piensas que esto es demasiado sorprendente como para ser verdad, un nuevo nacimiento por Dios, pues ¿cómo puedes creer si te digo el aspecto celestial? Que de todas maneras Cristo lo explica, pero ¿cómo podrías creer si te digo el aspecto celestial? La teología detrás de esto, es decir, que Cristo, el eterno Hijo, vino del cielo y se hizo humano, tomó una naturaleza humana y se hizo nuestro representante y sufrió y murió en la cruz del Calvario. Y Dios, puso sobre él todos los pecados de todos los redimidos, de toda tierra y nación, de toda época del mundo, y castigó a Cristo con este peso terrible, eterno de castigo, de modo que Dios no tuviera que castigarles a ellos. Y dice, ¿qué tal si te digo al respecto de la gracia y la redención y el lado espiritual, el aspecto espiritual de la salvación? Si tú no puedes creer que necesitamos y que podemos recibir de Dios una nueva naturaleza, ¿cómo entonces podrías llegar a creer al respecto del aspecto espiritual, es decir, la muerte redentora de Cristo? Y parece que esta es la explicación más probable, parece que esto es lo que verdaderamente Cristo quiere decir con estas palabras en el versículo 12. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? La obra de Cristo, y después avanza y le dice al respecto de las cosas celestiales. Es una especie de advertencia también, es una enseñanza. Escuchemos cuidadosamente versículo 13, pero casi se termina mi tiempo. No voy a poder expandir el versículo 13, pero es maravilloso. Siempre que sepamos de qué trata, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto claramente se relaciona con Deuteronomio 30, versículos 11 al 14. La enseñanza de Moisés, como la expandió el apóstol Pablo en Romanos 10, claramente hace referencia a ello. No voy a tener tiempo de explicárselo, solamente se los leo. Y después tengo que terminar. Deuteronomio 30, 11. Moisés le predica a las personas, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, el de arrepentirse, ser salvo y cambiar, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el mal. Y yo te mando hoy que ames a Jehová. Y entonces les dice que ellos no tienen que ir al cielo y agradar a Dios. También lo explica Pablo, sino que Cristo vendría del cielo. Él aseguraría la entrada al cielo a través de su muerte redentora. Este es el principio de esta enseñanza. Y Pablo la llama la predicación del Evangelio por parte de Moisés. No lo puedo explicar ahora, pero Nicodemo habría conocido muy bien ese pasaje y Cristo prácticamente le dice, ve eso. Y cuando repite estas palabras, nadie subió al cielo. Y claro que él solamente estaba explicando Deuteronomio 30. No tiene los versículos divididos como nosotros, pero Nicodemo se había pensado, es en Deuteronomio 30. Evidentemente se divide de forma diferente en ese entonces, pero recordó eso. Y entonces recordó esas cosas. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, otra analogía, no vamos a mencionarlo. Él fue levantado y sufrió y murió. Él no le dice a Nicodemo todos los detalles al respecto del Calvario, pero le dice bastantes detalles. Y a través del tiempo, cuando Cristo es crucificado, Nicodemo tuvo una doble confirmación en su corazón y habrá dicho, él estaba hablando al respecto de sí mismo. Él estaba hablando al respecto de sí mismo. Ahí está, Él es a quien nosotros hemos entregado y Él ha sufrido y ha muerto para abrir el cielo para nosotros. Y yo no estoy predicando en este momento a los inconversos, en este momento no, pero, porque este es un culto de enseñanza, pero tengo que decir lo siguiente. Tú has vuelto a nacer, tú has sido radicalmente cambiado o cambiada, tú vienes tal vez a este culto, y tal vez crees en Dios, o estás escuchando esta predicación y tal vez de alguna forma crees en Cristo. Pero tú has tenido este nuevo nacimiento, este gran cambio, esta verdadera conversión, estas capacidades cristianas que Dios te dio a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero en lo que respecta a nosotros, queridos amigos que somos creyentes, miremos esto. Incluso la gente judía con todo su entrenamiento se habían apartado de ello. Y uno del clero de mayor rango en el orden del templo nunca había escuchado al respecto de esta doctrina. El nuevo nacimiento, el nuevo corazón, la nueva vida, el nuevo comienzo. Es decir, que nos arrepentimos de la antigua vida y desaparece, y entonces tenemos una nueva vida en unión con Dios. Nunca permitamos que estas cosas se aparten de nosotros, que esta iglesia, en cualquier historia que tengamos por delante antes de que venga el Señor, que tal vez no es demasiado, que esta iglesia nunca se aparte del nuevo nacimiento y de la salvación en Cristo. Es muy fácil apartarse. Le ha sucedido a miles de iglesias. Hay muchas iglesias bautistas, así se llaman por lo menos aquí en Londres, donde incluso los ministros y mucho menos las personas, ellos se sorprenderían tanto de escuchar esta enseñanza de la necesidad del nuevo nacimiento, se sorprenderían tanto como se sorprendió Nicodemo. Nos puede pasar a nosotros como le pasó a ellos. Así que atesoramos estas cosas y dependemos de estas cosas. Y nos aferramos a estas cosas. Y Cristo había comenzado con convertir el agua en vino en Caná de Galilea. Y aquí estaba en Jerusalén y limpió el templo. Él ya había sanado a través de milagros a muchas personas. Y ahora vemos su encuentro con un teólogo, maestro, líder del templo. ¿Y cuál es el tema que toca? No podemos colaborar. No podemos negociar. Lo siento mucho. El orden del templo no puede traer a nadie a Dios en el estado presente que tiene lo que necesitamos. Es el nuevo nacimiento, un cambio radical y total. Y ese es aún el mensaje de Cristo. Ese es su plan, ese es su plan de día, ese es su propósito. Él sufre y muere para poder pagar por nuestro pecado, de modo que nosotros podemos ser declarados justos y perdonados. Y al mismo tiempo, Él por completo cambia la vida de la persona, de modo que somos nuevas personas y que el Espíritu de Dios te llame a anhelarle y a clamar a Él para que puedas tener esta vida que es en Cristo. Amén.